Alguien puede leer la Biblia con motivos puramente legalistas, pensando algo como, voy a leer la Biblia porque si no, Dios me va a condenar y me va a castigar mañana. Y alguien puede ir a la iglesia por pura tradición.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Cumpliendo religiosamente con el horario, aquí llegamos con Misión 66, una aventura de exploración y aprendizaje para ir más allá en nuestro conocimiento de la vida. Te doy la más cordial bienvenida y también al resto de nuestro equipo. ¿Qué tal, Johnny?
Hola, hola a todos. Hoy llego con muchas ganas de avanzar en nuestra aventura por el Evangelio de Lucas.
Gracias, Johnny. Bienvenido también, David.
Muchas gracias, Kimberly. Y si mis cuentas están en lo correcto hoy, llegamos al capítulo 6 de Lucas.
Así es. Este es el primer discurso que registra el evangelista y lo hemos titulado En sentido contrario a la religión. Este será el tema de hoy. El ser humano puede ignorar que tiene una religión, tal como también puede ignorar que tiene un corazón. Pero no se puede vivir sin religión, decía el pensador ruso Tolstoy. Pero, ¿qué es religión? ¿Es fanatismo? ¿Huida de la realidad? Es lo que veremos a continuación en nuestro programa de hoy. Te recuerdo, por cierto, que Misión 66 es un programa original del profesor de Biblia, Luis Sayao, producido por Radio Transmundial. Bien.
Querido oyente, quizás una de las cosas más raras que alguien puede oír es que Jesús no tiene mucho que ver con la religión. Alguien podría pensar, pero ¿qué dices? ¿No es Jesús uno de los más grandes religiosos de la historia? ¿No es el fundador de la mayor religión del mundo y de la historia, que es el cristianismo y la cristiandad? Pues depende de cómo entendemos el significado de religión. Si pensamos en religión como un conjunto de reglas establecidas para ser obedecidas sin cuestionarse, fíjate qué cosa más interesante. Jesús, por increíble que parezca, siempre tuvo encontronazos en su vida y en su ministerio con aquello que se consideraba el paradigma y referencia de la religión de su época. Así que vamos a considerar este asunto tal y como lo vemos en Lucas capítulo 6. Todo empieza con la discusión sobre el sábado. Fíjate en lo que nos va a decir el texto bíblico.
En cierto día de reposo, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos iban arrancando espigas y desgranándolas con las manos para comerse el grano. Algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en los días de reposo?
Aquí están los fariseos en acción, que eran religiosos muy dedicados y bastante fervorosos en su postura de fe. Fijémonos en la contestación de Jesús.
¿Ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición que solo a los sacerdotes les es permitido comer. Y comió David y los compartió con sus acompañantes y añadió, el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo.
¿Te das cuenta del tono confrontativo de Jesús? Pero fíjate que no queda allí. Otro día de reposo, Jesús llega a la sinagoga y siendo que era un maestro reconocido, comenzó a enseñar. Veamos lo que ocurrió.
Había allí un hombre que tenía la mano derecha atrofiada y los escribas y los fariseos, que buscaban un motivo para acusar a Jesús, lo observaban para ver si en el día de reposo sanaba a aquel hombre. Pero Jesús, que sabía lo que pensaban, dijo al hombre que tenía la mano atrofiada, «Levántate y ponte en medio». El hombre se puso de pie y Jesús dijo, «Voy a preguntarles algo. ¿Qué está permitido hacer en los días de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida?». Miró entonces a todos los que estaban alrededor y dijo al hombre, «Extiende tu mano». Aquel hombre lo hizo así, y su mano quedó sana. Los escribas y los fariseos se pusieron furiosos y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús.
Fíjate, querido oyente, que gran parte de aquello que entendemos como religión es en realidad una forma de opresión. Lo que ocurrió en los días de Jesús es que una idea tan buena que ya existía en el Antiguo Testamento de un descanso sabático, algo dedicado tanto a Dios como al descanso humano, se terminó corrompiendo hasta el punto de que esas personas religiosas estuvieran allí exigiendo que el sábado se volviera un fin en sí mismo. Jesús choca con esa idea en este diálogo e incluso encontramos que en otro evangelio dice que el hombre no fue creado a causa del sábado, sino el sábado a causa del hombre. Como vemos, ese legalismo sin reflexión no tiene el apoyo de Jesús, que va en dirección contraria a la religión ritualista de la época. Continuemos. Luego de esta confrontación, Jesús llama a sus apóstoles. El texto sagrado nos dice que pasó la noche orando a Dios en el monte y después llamó a los 12 discípulos, que también serán llamados apóstoles. David, ¿cómo dice el texto en Lucas?
Este es el orden. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, conocido como el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor.
Muy bien, David. ¿Te animas de memoria ahora?
¿Pasamos al concurso de esgrima bíblico ahora?
No estaría mal, ¿verdad? ¿Y tú que nos escuchas? Bueno, te lo dejamos como desafío. Pero la idea no es repetir como loros información bíblica sin sentido.
Claro. Si no seríamos como los fariseos a los que Jesús les tira las orejas.
Exactamente. Que nuestra vivencia de la fe sea vital, real, por experiencia. Y aprender porciones de la Biblia de memoria será un elemento vital para ello, si lo hacemos con el espíritu correcto. Y como podemos observar de esta lista que leíste, Jesús va una vez más en dirección contraria a la religión. En vez de llamar a ser sus discípulos y apóstoles a rabinos, a personas famosas, a religiosos consagrados, gente que pudiera hacer subir la popularidad de su ministerio y del cristianismo que surgía, Jesús, en cambio, llama a personas sencillas, pescadores de una región despreciada por todos. Jesús le dedica atención al ser humano sencillamente por el hecho de ser un ser humano, yendo a la dirección contraria al ritualismo religioso. Y llegamos a la sección discursiva. Jesucristo va a presentar su famoso mensaje o predicación hecha, dice Lucas, en un lugar llano y que es paralela al sermón de la montaña allá en el texto de Mateo. Es un mensaje sorprendente para el oyente de su época, pues iba en la dirección contraria a la religión. ¿Qué es lo que dice Kimberly?
Jesús dice: «Bienaventurados serán ustedes cuando por causa del Hijo del Hombre la gente los odie, los segregue, los vitupere y menosprecie su nombre como algo malo. Cuando llegue ese día, alégrense y llénense de gozo, porque grande será el galardón que recibirán en los cielos. Eso mismo hicieron con los profetas, los antepasados de esta gente. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque habrán de pasar hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque habrán de llorar y de lamentarse. Ay de ustedes cuando todos los alaben, porque lo mismo hacían con los falsos profetas los antepasados de esta gente».
Es impresionante que, en vez de predicar una especie de teología de la comodidad, una teología que sencillamente refuerce a quienes tienen poder, Jesús les dice a aquellos que están en posición de comprender y reconocer que tienen necesidad de Dios y que dependen de Dios en su vida, que serán hechos felices, dichosos. Y Jesús va más allá y sorprende. ¿Por qué? Bueno, porque va en contra de la perspectiva del aparente sentido común, que siempre debes tratar bien a aquellos que te tratan bien. Las personas que no nos tratan como se debe necesitan entender que las relaciones no deben ser así. Necesitan aprender una gran lección. Y Jesús, sin embargo, va por otro camino. Él va a decir cosas que hasta hoy escandalizan a la humanidad.
Amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los calumnian. Si alguno te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Si alguien te quita la capa, deja que se lleve también la túnica. A todo el que te pida, dale. Y a quien se lleve lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Y si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo.
Es sorprendente, ¿no? ¿Amar a los enemigos?
Es realmente sorprendente. Y dice que debemos hacerles el bien, prestar al que no puede devolver, y así nuestra recompensa será grande. Seamos compasivos, como nuestro Padre es compasivo. A este punto dirás tú, mi querido oyente, este mundo no tiene arreglo basado en la teología del mérito. Si solamente nos disponemos a ayudar y a bendecir a aquellas personas que de alguna forma pueden reaccionar de forma positiva, el mundo nunca será un lugar mejor. Por eso Jesús nos enseña que debemos hacer el bien incluso a aquellas personas que no entienden lo que es el amor en la vida, pues no entienden lo que es la gracia de Dios. Y si la gracia y el amor nos alcanzó, esa debe ser nuestra dirección. Observa que, dentro del legalismo y de los elementos y rarezas de la religión, Jesús se muestra absolutamente yendo en sentido contrario. ¿Quieres verlo? Pues bien, más adelante el texto dice esto.
No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante, porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos.
Así es, no juzguen y no condenen. La fuerza del religioso que se sujeta a la ley es juicio y condena. Debes perdonar porque este es el camino de Jesús contra la idea de la religión. Tanto es así que Jesús dice:
¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la paja que tienes en tu ojo si no ves la viga que tienes en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano.
Querido oyente, al revés de lo que se piensa, Jesús no anuncia ninguna religión. En relación a esa postura, Él está, de hecho, yendo en dirección contraria. Fíjate, escoge personas indignas, rechaza el legalismo del sábado, no está del lado de los poderosos, lo cual parecería ser la mejor postura de marketing posible, enseña a amar a los enemigos, enseña a hacer el bien a quien nos hace mal, ordena prestar al que no paga y ordena no tener una postura de juicio. El enfoque del mensaje de Jesús es el amor de Dios y su gracia que cambia nuestra vida. Y él cierra ese capítulo diciendo lo siguiente, que todo lo que escuchamos necesita apenas una cosa, necesita ser practicado. Os mostraré cómo debemos comparar a la persona que oye, que dice, Señor, Señor, que es religiosa y que no hace lo que Dios ordena. ¿Quién es esa persona? Es aquella como el hombre que construye una casa sin cavar hondo y no pone el cimiento sobre la roca. Así que cuando viene la inundación y la corriente golpea la casa, ella es destruida. Pero el que oye mis palabras y las pone en práctica es diferente. Es la persona que puso la casa sobre cimientos que se sostienen. Así que necesitamos verificar con mucha atención si nuestra vida se edifica conforme a ese paradigma de construcción señalado por Jesús. Fíjate bien, querido oyente, si estás sintonizado con Jesús, escuchando su enseñanza, siempre irás en sentido contrario a la religión.
¡Qué interesante capítulo! Esta sí que fue una aventura para todos. ¿Qué te pareció? ¿Algún comentario que quieras compartir con nosotros, tus compañeros de viaje? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. Ahora mismo envíanos tu mensaje, así no lo olvidas. O puedes enviar un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También recuerda solicitar el librito Misión Lucas. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una creación original del profesor de la Biblia y teólogo Luis Ayao. Una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Queremos agradecerle a todos los que nos han estado escribiendo, solicitando el librito y a quienes nos han dejado sus comentarios sobre el programa. Gracias por estar en sintonía donde quiera que estés. Escríbenos o envíanos un mensaje al número de WhatsApp. Lo repetiremos antes de terminar el episodio de hoy.
Y aquí tenemos algunas preguntas interesantes. Pero antes de empezar, debemos aclarar una definición dado todo lo que se dijo en un tono negativo. ¿Qué es religión? ¿Para qué sirve? ¿Para crear conflictos y división?
Mira, la religión necesita ser enfocada en diferentes perspectivas. Así que, de manera general, religión se refiere a una determinada práctica de culto con la intención de acercarse a alguna divinidad. Se conoce en la historia que la religión tiene que ver con ligar el hombre al ser divino. Así que religión, en ese aspecto, como fenómeno humano interesado en el desarrollo de la espiritualidad, de algún tipo de espiritualidad en búsqueda del contacto con la divinidad, por decirlo así, es un fenómeno absolutamente normal. Sin embargo, aquí no estamos discutiendo la religión en su sentido técnico. En el sentido más popular, cuando escuchas que una persona es muy religiosa, en realidad significa que esa persona es extremadamente dedicada a su práctica religiosa. Y en ese sentido, la religión termina por tener una connotación negativa. A veces cuando se piensa en religión pensamos en una persona obstinada, una persona con mente cuadrada, que no piensa en lo que hace, una persona que hace las cosas porque siempre las hizo. La idea es de un tradicionalismo religioso vacío, lleno de reglas sin sentido. Así que en esa connotación más popular es en la que estamos enfocando nuestra definición de religión. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque el conflicto entre las enseñanzas de Jesús y determinadas costumbres legalistas y religiosas de los días de Cristo es exactamente lo que está en cuestión aquí. Así que la religión debería servir para elevar el espíritu del hombre acercándolo a Dios, para hacerlo un mejor ciudadano y tener una mejor relación con el prójimo. Pero muchas veces se complica bastante porque mucha religión provoca no más que confusión y decepción.
Entiendo. En el inicio del capítulo 6 vemos lo que hacía Jesús en el fin de la semana. ¿Podemos decir que está mal guardar el sábado o día de reposo en base a lo que leemos aquí?
Esa cuestión es un tema caliente. Cuesta mucho hablar sobre el sábado. Sabemos que existe un principio sabático en la ley del Antiguo Testamento y este principio sabático en realidad tiene origen allá en la propia creación. Pues cuando Dios creó el mundo, descansó, y eso para enseñarle al ser humano una práctica saludable. No había ningún problema en eso. Cuando llega el Nuevo Testamento, hay una postura que sobrepasa lo que Jesús presenta como lo ideal. Ellos van más allá de la propia ley. Son más exigentes que la propia ley. En el Nuevo Testamento no hay una obligatoriedad de guardar el sábado como la había en el Antiguo Testamento, ya que la alianza del Sinaí no sigue en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no podemos decir que una persona que guarda el sábado para ofrecerlo a Dios o a Cristo está necesariamente equivocada. ¿Por qué? Bueno, vamos a entender lo que está en juego. El problema no es hacer una actividad. El problema es por qué y con qué espíritu lo hacemos. Por ejemplo, alguien puede leer la Biblia con motivos puramente legalistas. Voy a leer la Biblia porque, si no, Dios me va a condenar y me va a castigar mañana. Alguien puede ir a la iglesia por pura tradición. Alguien puede incluso dar limosnas y ayudar a los demás motivado por una especie de terror espiritual. Cuando alguien dedica el sábado o cualquier otro día, como el domingo, para Dios con el corazón, con un espíritu de dar culto, esa persona está haciendo el bien. Si la persona tiene un día, un elemento sabático destacado para su descanso y para darle culto a Dios, está perfecto. Ahora bien, si esa persona utiliza el sábado, el domingo, el lunes, el viernes o cualquier día y lo transforma en mérito y legalismo, entonces ha perdido la referencia correcta. Así que debemos entender lo que es importante en la perspectiva de Jesús.
Aquí tengo otra pregunta. Después de leer los evangelios de Mateo y Marcos y ahora estudiando Lucas, da la impresión de que el Dios de Lucas favorece más a los pobres. ¿Es que está en contra de los ricos? ¿Él da especial atención a los hambrientos? ¿Por qué hay ese énfasis ahora?
Bueno, es verdad que si leemos el evangelio de Lucas, vamos a ver bastante a Lucas llamando la atención hacia el pobre, al necesitado, a la viuda, a la mujer, al hambriento. Lucas tiene esa sensibilidad. Ahora bien, Lucas no está diciendo con ello que necesitamos estar por los suelos para que Dios empiece a vernos. A ver ¿cuánta deuda tiene? Bien, ahora sí seré su amigo ya que tiene 8 denuncias de impagos, pues tiene problemas económicos. No, la idea no es esa. La idea es que esas personas son despreciadas, rechazadas, discriminadas y consideradas ciudadanas de segunda, inferiores a los demás. Y la idea es que Dios le da atención a esas personas. Y por increíble que parezca, por su circunstancia de problemas enfrentados, esas personas son mucho más sensibles a reconocer la realidad de que dependemos de Dios y que necesitamos buscar a Dios. Son más sensibles que aquellos que están bien, que el rico, que el inteligente, que aquellos que lo tienen todo a su disposición, engañados pensando que pueden depender de sí mismos. Así que, por increíble que parezca, puede haber ricos con espíritu de pobres y puede haber pobres con espíritu de arrogancia o, por decirlo así, con espíritu de ricos.
Hablemos un poco más de este sorprendente concepto del amor al enemigo del versículo 32. ¿Amar al enemigo no terminaría convirtiéndonos en cómplices del mal, especialmente si el enemigo es de aquellos perversos, como los terroristas, por ejemplo?
Pues esa es la lógica que tenemos, una lógica muy polarizada y cuadrada. ¿Cómo voy a ayudar a ese si es malo? Es que, si no, voy a empeorar la situación, porque se va a volver peor. Entonces, ¿qué pasa? El camino que seguimos suele ser, solo ayudo al que es mi amigo, al que es buena gente, que nunca ha hecho nada malo, que es, como se dice en algunos países, una persona chévere, fantástico, buenísimo. Bueno, ¿qué ocurre? Que así el mundo se vuelve un desastre. La única manera de recuperar al ser humano a una posición de dignidad y de buena relación con Dios y con el prójimo es el amor incondicional. Si eso no se hace, no hay recuperación. Así que, por increíble que parezca, puede ser que la lógica humana no funcione, pero la actitud absolutamente desprovista de interés, la actitud de amor hacia la persona, aunque sea perversa y mala, es la única esperanza de recuperación de ese individuo perverso. Ese es el énfasis del cristianismo del Nuevo Testamento.
Ahora, a ver si me ayudas en una cuestión que me inquieta, Johnny. ¿Es posible trabajar como juez y al mismo tiempo ser cristiano? Es que Jesús aquí parece que ha prohibido juzgar. ¿Cómo resolver esta cuestión conflictiva?
Es una buena pregunta, David, y vamos a observar correctamente la diferencia de la situación. Jesús no está diciendo que el juez no puede realizar el trabajo de juzgar, ni que no podemos tener criterio para evaluar las cosas. Imagínate un profesor en la escuela diciendo, «No puedo juzgar, no puedo ponerle la nota a nadie. ¿Quién soy yo para decir quién acierta y quién se equivoca?» Eso no tiene sentido. Es una locura. Lo que Jesús condena es el juicio dentro del enfoque religioso legalista. ¿Por qué? Porque una persona sin la gracia de Dios y con su corazón dañado tiende a poner en duda a los demás, a realizar un juicio legalista injusto sobre las demás personas. Tanto es así que Jesús les da la lata, cuestiona a los religiosos de sus días, porque dice, miren, dicen que todo está prohibido, pero cuando lo necesitan, cambian las reglas. Es decir, el problema no es juzgar, sino el juicio injusto, motivado de forma equivocada. No podemos juzgar las cosas de forma equivocada cuando evaluamos un asunto desde la perspectiva del amor de Cristo.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter. Para ti que nos acompañas, para que no te choques de frente, permanece atento. Ahora viene la conclusión, la aplicación de nuestro tema de hoy.
Querido oyente, hoy en Misión 66 hemos hablado sobre el capítulo 6 del Evangelio de Lucas. Así es, has visto que estamos en la dirección contraria a la religión. Para nuestra sorpresa, Jesús, en vez de estar conectado y en sintonía con la religiosidad de su tiempo, él chocó frontalmente, cuestionó, rechazó y trajo la enseñanza pura y correcta de parte de Dios, poniendo en cuestión aquella rara, perversa e incluso peligrosa religión. Presta mucha atención. Que sepas que sin amor y misericordia la práctica de mandamientos y ordenanzas de la religión se convierte en un camino de locura, hipocresía y destrucción.
Escríbenos hoy y solicita el librito Misión Lucas. Es gratis y te ayudará para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. O escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.